State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este viernes 14 de febrero. Estamos aquí en Fútbol Picante y vamos a compartir la mesa de análisis de hoy con Dionisio Estrada, Mario Carrillo, José Luis Sánchez Solá y Mauricio Imay. Odín Ciani, buenas noches, gusto en saludarte.
Compañeros de Fútbol Picante, un gusto saludarlos. En un momentito más estaremos platicando con Rafael Puente del Río de todo, sin pelos en la lengua, ¿no?
Como debe ser.
O sea, me vas a decir de todo.
Como debe ser.
No te vas a quedar callado de nada.
Algunas cosas sí, pero...
No. Aquí tienes que aventar y me vas a explicar absolutamente todo.
Es que está bien. Cuenta con eso.
Me vas a explicar de entrada lo que dijiste en la semana, porque yo me siento ofendido, que si estoy en zona de confort. ¿Me lo vas a explicar?
¿Te sientes ofendido?
O sea, no. Yo te ofrezco
una sincera disculpa.
Te lo agradezco. Pero ahorita vamos a platicar.
¿Sí? Claro que sí.
Okay. Compañeros de Fútbol Picante, en un momento más con Rafael Puente. Regresamos con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, Odín. Y vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América, que reciben al Atlas de Guadalajara mañana en Santa Úrsula.
No, me ilusiona, claro que me agrada y me ilusiona, por supuesto, estar en un club tan importante como es América, el más grande de México, el que más afición tiene a favor y en contra, pues obviamente que te ilusiona estar en los números récords de un equipo importante. Pues eso, digan ustedes, yo estoy muy contento acá y por supuesto estoy con la idea de quedarme muchos años, ¿no? El técnico ideal para cualquier equipo es el que da resultados, y si los das, pues obviamente alargas tu estadía y tus contratos. Entonces yo trato de dar los resultados que se me exigen, que se piden, que esta institución exige, y si así se dan, pues obviamente seguiré dando lata desde este micrófono, ¿no? Arranca Paul, Bruno, Emma, Fuentes, Rubén, Richard, Córdoba, Gio, Ibargüen y Viñas y Memo.
Mencionó Miguel a Giovanni, pero no va a iniciar Giovanni el partido contra el Atlas de Guadalajara. El América con muchos cambios, con muchas bajas, lesiones. Nico Castillo ahora mismo delicado. Y Miguel Herrera, que logró durante todo el torneo anterior mantener al América en equilibrio, incluso llegando a la gran final del fútbol mexicano. Y mañana, frente al Atlas, siendo favorito del América en la cancha del Azteca.
Sí, y América tiene un jugador ya más, ya se le reintegra uno, y entonces medio va siendo un fondo de banca, pero sin fondo de banca y teniendo que improvisar y teniendo que jugar de una manera sumamente sencilla, pues lleva 10 puntos.
Así es, y ¿no? Es Suárez quien va a jugar en lugar de Giovanni,
sí,
mañana.
Correcto.
Suárez va a jugar contra el Atlas, y Giovanni Dos Santos pues sigue sin... rendir lo que de él se espera en el América desde que fue contratado.
Sí, que mañana el ajuste es más por precaución, entendiendo la agenda tan apretada que tiene el conjunto de las Águilas del América de cara a los siguientes días. En algo que me parece hoy hace Nacho Ambriz con el equipo de León, dejando en la banca al Chapito Montes.
Uh-huh. Y perdió el equipo de León.
Ahora, y quiero pensar que cuando enfrente a Comunicaciones, tal vez hasta ahí empezaremos a ver a los que se están incorporando también, ¿no? No es por menospreciar al Comunicaciones, pero no es un partido que sea en altitud de la Ciudad de México. Entonces, por lo tanto, el tema de los Cáceres pueden empezar a tener cierta participación, mucho más minutos que, por supuesto, estar pensando que si van a arrancar en el tema de la Liga. Ahora, entiendo lo que hizo Nacho Ambriz, y más tarde lo hablaremos, pero el tema de Gio... O sea, ¿les das descanso? ¿Cómo es posible que el jugador mexicano no esté acostumbrado a jugar mínimo 2 partidos a la semana? Lo decía Chelis el otro día, por ejemplo. Entonces, creo que también ahí se consiente demasiado. Entiendo que el calendario puede ser apretado. No estamos arrancando como que el torneo como para estar descansando jugadores.
¿Estás de acuerdo en eso, Mario? Dependiendo, porque si están las fechas tan justas, bueno, saludo a todos mis compañeros de la mesa, dosifica un poco, es decir, por ejemplo, hay jugadores que juegan hoy y al tercer día pueden jugar igual, pero hay jugadores que no se recuperan, uh-huh. Si somos diferentes todos. Entonces, hay unos que necesitan más recuperación, por eso no están capacitados para jugar dos partidos al mismo nivel. Si me explico, se pueden desgarrar, etcétera, etcétera. Hablo de, pueden jugarlo, no al mismo ritmo, uh-huh. A eso me refiero.
Sí, con la misma intensidad.
Con la misma intensidad.
Sí, es el caso de Castillo, por ejemplo, un jugador que se ha lesionado repetidamente durante su estadía en el fútbol mexicano y que seguramente se habrá llevado un susto muy fuerte al ver esa hemorragia del día de ayer que lo llevó otra vez al hospital. ¿A qué está obligado el América mañana frente al Atlas en la cancha de Azteca?
O ganar. No, él tiene que seguir su camino, tenga o no tenga jugador, tenga o no plantel completo, es ganar. Es la única condición que les pone el dueño, la única condición que pone Baños y la única condición que pone Herrera. Uh-huh. O sea, todo viene en cascada, ganar, nada más.
Recordar que este equipo del Atlas, el torneo anterior, América cuando se queda con 10 elementos, sobre el final del partido, se termina siendo abultado el marcador, lo termina venciendo 3-0 en la cancha del Estadio Jalisco, y ya desde ahí también venían los primeros problemas del América, que empezó a resolver Miguel Herrera en cuanto a lesiones, en cuanto a bajas de juego, en cuanto a jugadores que iban a salir.
Y para no ir más lejos, Dionisio, en este mismo torneo arrancó el Atlas jugando bien en la cancha del Estadio Azteca, derrotando a la Máquina Cementera, después vino a menos, se desdibujó, volvió a perder el partido anterior en la presentación de Rafael Puente, y mañana una aduana muy difícil para enfrentar al América en la cancha del Azteca.
Yo, sumando a lo que ya dice el Chelis, que está obligado a América a ganar en la cancha del Estadio Azteca contra Atlas, yo le sumaría pulir la contundencia, ¿no? Porque contra Puebla, en el partido pendiente, por lo menos genera un par más de gol que no aprovecha. El partido anterior contra Querétaro, le conté tres. Uh-huh. Una de Paul Aguilar, que se va por un costado. Un remate de cabeza de Richard Sánchez, con mucha libertad. Otro remate de cabeza de Sebastián Córdoba. Y América no ha sido del todo contundente.
Y también le han llegado en el Puebla y contra el Querétaro, le han llegado mucho también. Uh-huh. Sí, pudo perder los dos partidos también en América. Digo, para hacer un comentario.
Ah, sí.
Una cobertura.
Alcalde.
Hacerte una cobertura.
No.
Que no te guste.
Muchas gracias. Nada más. Para terminar mi comentario, contra algunos equipos, esas cantidades de jugadas que termina perdiendo, las puede resentir en algún momento en un marcador final.
Así es. Odín Ciani entrevista a Rafael Puente, el técnico del Atlas de Guadalajara.
Es importante platicar contigo de tu declaración de hace un par de días, a media semana, decías, de la zona de confort en la que están los medios de comunicación o quienes trabajamos en los medios de comunicación, y que tú te juegas día a día, que tu presión, y que si no te gustara esa presión, pues regresarías a trabajar en algún momento lo estuviste. ¿Qué quisiste dar a entender? Porque hay mucha molestia en torno a tus declaraciones. Luego de que fuiste parte de los medios, hoy estás en un equipo de fútbol dirigiendo nuevamente, y la gente de los medios se sintió ofendida, como si les hubieras dicho, ustedes están en una zona de confort, ustedes pues están en una parte en donde no sacrifican nada, en donde no se juega nada en el día a día. Me imagino que tu explicación era más profunda, o qué quisiste dar a entender, Rafa.
Voy a dividir la respuesta en dos. Punto número uno, una vez más, me voy a pronunciar en este espacio que amablemente me concedes para disculparme con todos los que forman parte de esa industria, a la cual solo le tengo respeto y agradecimiento, porque no se me puede ni se me va a olvidar nunca que mi familia y la que formó mi padre y de la cual formo parte, en la que me tocó nacer y la que estoy formando yo, hemos vivido mucho tiempo de eso. Entonces, solo respeto y admiración. Y la segunda parte de la respuesta, ahora sí, a ti y a todos los que conforman este extraordinario espacio comunicativo como es ESPN, los voy a invitar a que se salgan de la zona de confort. ¿Con qué? Con lo siguiente, se viene próximamente el clásico tapatío. Guadalajara y Atlas ya no salimos de la zona de confort y ya nos sumamos a que relate con fuerza el clásico tapatío, a que relata con fuerza el clásico tapatío, y lo que pretendemos es que tú y todos los que colaboran en esta empresa se sumen a esta noble causa, que es por la infancia de todos los niños de Jalisco, entendiendo que el fútbol es una plataforma social que no debemos por ningún motivo descuidar, y que nos inviten o que nos ayuden donando 1,000 peluches que pensamos repartir ese día en el partido, al medio tiempo aventarlos a la cancha y posteriormente el día siguiente, es decir, el domingo, repartirlos a todos esos esos niños que necesitan ese apoyo y que necesitan nunca perder ese amor por el fútbol y por esta pasión que a todos nos da de comer y que además es un, sin duda alguna, un, como dije ya, una plataforma social importantísima y que se puede empezar a diluir o a descuidar. Así es que ahora sí, sálganse de la zona de confort y en conjunto con nosotros ayúdenos a donar los peluches.
Oye, pero retomando el tema, porque yo quisiera que fueras más explícito. Yo te conozco.
¿Te vas a sumar?
¿O no? Yo me sumo, yo no tengo problema.
Sumas,
claro que me
eso
sumo.
Es lo importante.
Ahora escúchame.
Después te respondo lo que quieras, pero ya sumándote
ya,
tú
sumo.
Y todos tus compañeros.
De todos yo no puedo hablar, pero yo me sumo.
Pero estoy seguro que la cadena se va a sumar, no tengo
ninguna duda. Ahora, yo lo que te digo, Rafa, es muchos están ofendidos y seguramente muchos quisieran tenerte hoy de frente, inclusive hasta reclamarte. Decirte, oye, ¿por qué hablas que estoy en una zona de confort si de aquí saco la comida para llevar a mi casa? Yo te conozco y entiendo que quizás tu mensaje era en base a la presión que vives tú dentro de una cancha y en el día a día te juegas tu trabajo. Pero también la gente que trabaja en los medios piensan que en el día a día se juegan su trabajo. Yo vivo bajo un estrés también, o sea, y creo que todos las personas que trabajan, no me quiero ir tan explícito como hablarte de un cardiólogo o de un médico que está operando a una persona y que se está jugando la vida. Creo que todos nos la jugamos, al igual que tú te la juegas en la cancha, yo me la juego con mi credibilidad, con mi trabajo. ¿Qué quisiste dar a entender? ¿Sientes que nosotros estamos en zona de confort?
No, por supuesto que no.
¿Que los periodistas estamos
por
en zona de confort?
Por supuesto que no.
¿O te referías a
pero
los
es que además
exjugadores?
A mí no me corresponde hablar de nadie, solo me corresponde hablar de mi experiencia personal. No tengo autoridad alguna para hablar de la profesión que ejerza quien sea y sea cual sea. Todas las respeto por igual y todas son igual de dignas.
Cuando tú trabajaste
puedo hablar
en los medios,
única y exclusivamente de tu servidor.
Cuando tú trabajaste en los medios no estabas con presión. No te sentías bajo ninguna presión.
¿Por qué no? Porque yo soy y seré siempre un responsable de mi trabajo y un comprometido con él. Y yo entiendo perfectamente la responsabilidad que conlleva portar un micrófono. Okay. Entonces, cada una de las veces que yo me puse un micrófono, que tomé una pluma o que estuve frente a una cámara, estaba perfectamente bien informado de todos los temas que se pudieran abordar. Okay. Eso, a mí, Rafael Puente del Río, me proveía de una zona de confort, porque nunca tuve empacho en cuestionar lo que debía cuestionar, en defender lo que tenía que defender, porque siempre tuve un bagaje de preparación que me respaldaba. Eso me generaba a Rafael Puente del Río una zona de confort. En esta profesión compleja que elegí, que me apasiona y que me permite vivir un sueño que siempre lo he expresado así, yo puedo hacer todo mi trabajo bien, pero al final, ya lo dije, los protagonistas de esta son y serán los futbolistas y son los que ejecutan.
Así es.
Entonces, terminamos por delegar en ellos el hecho de que ellos nos encaminen hacia donde queremos.
Entonces decías, quien esté preparado estará en una zona de confort, quien no esté preparado no estará en una zona de confort.
Yo hablé a título personal, si quieres ver qué error cometí, fue generalizar, a lo mejor un incorrecto manejo del lenguaje pudo haber generado esta confusión, por la cual me disculpo.
Ok, entonces, ¿regresarías tú a sentarte alguna vez en una mesa de televisión?
Espero
deportivo.
Que no, señal de que estoy ejerciendo la profesión de mis sueños, que es ser entrenador.
Okay.
El día de mañana no desconozco qué pueda pasar, pero por supuesto que no tendría ningún problema en hacerlo, porque soy y seré un eterno agradecido de quienes confiaron en mí, de quienes me dieron oportunidad, en este caso ESPN, también lo hizo en su momento Televisa. Espero que no, pero señal de que no porque lo demerite, sino no porque estoy...
Tú quieres seguir siendo entrenador, claro.
Así es, exactamente.
Pero el día que llegue el momento en el que termine tu estadía en un equipo, como es normal que llegue a pasar, y si te abriera la oportunidad, ¿lo harías?
Voy a tener tantas canas que dudo que me inviten.
¿Algún mensaje que quieras dar en especial a alguien, de los que escuchaste, de los que sabes que
no,
te están criticando?
Respeto todas las opiniones. Siempre ¿sí? he sido y seré un respetuoso de las opiniones. A mí no me corresponde juzgar a nadie.
Claro, te equivocaste.
Si lo quieres ver así, sí, me equivoqué, no tengo ningún problema en decirlo, tan es así que hice pública ya en repetidas ocasiones y la reiteré en este espacio, una disculpa a todos.
No, yo te lo reconozco, yo creo que fue eso, yo creo que usaste las palabras, las entendimos mal, pero sí decir también a mis compañeros y decírtelo a ti, no estamos en una zona de confort, o por lo menos yo puedo hablar por mí y puedo hablar por la gente que trabaja en ESPN. Llevo muchos años en esto, no estoy en una zona de confort, estoy en una zona de trabajo donde me la juego diario también. Uh-huh. Y entiendo que lo mismo estás tú, entonces qué bueno que ahora explicas esto y que al contrario, sigamos adelante trabajando y separando. Ustedes son gente de la cancha y a nosotros nos toca hablar de la gente de la cancha.
Pero ya quedamos, ¿no? Que
ya,
te vas
ya
a salir
quedamos.
De la zona de confort y nos vas a...
Yo estoy fuera de la zona de confort.
No, sé, que quede claro, le vas a aportar a toda la niñez de Jalisco con una noble causa, ¿no?
Yo estoy fuera de la zona de confort. Sin embargo, con todo gusto me sumo. Claro que me sumo. Apoyar a la niñez, a los jovencitos
bueno,
que no tienen posibilidades.
Me parece perfecto. Relate con furia y apóyanos con eso.
¿Qué se espera mañana en los próximos 90 minutos de tu vida profesional?
Un equipo valiente, atrevido, que va a salir a ganar y que va a dejar todo en la cancha.
90 minutos complejos, ¿no? En el Estadio Azteca.
Todos lo son. En el Azteca con el América, a lo mejor el grado de complejidad puede crecer.
¿Estás nervioso por enfrentar al América?
No, con muchas ganas. Ansioso sí, un poco, de que ya empiece el partido, pero no, nervioso no.
¿Te gustaría algún día dirigir al América?
Pues hay equipos muy importantes en nuestro país y el América sin ninguna duda es uno de ellos.
¿Sueñas con eso?
Sueño con ser mejor cada día.
¿Sueñas con ser mejor? ¿Y cuál es tu siguiente paso en México? ¿Dirigir a un equipo como América, Cruz Azul?
No hay forma de que yo pueda pensar hoy en otro equipo. Hoy pienso única y exclusivamente en el Atlas y en poderle entregar a la noble y fiel afición que nos respalda lo que se merece.
Pues mucha suerte, Rafa.
Muchas mañana. Gracias.
Ya salte de tu zona de confort.
Créeme que no estoy en ella.
Suerte. Compañeros de Fútbol Picante, regresamos con ustedes. Fuerte abrazo.
A pesar de la entereza y de la personalidad que tiene Rafael, de la cabeza bien amueblada, porque es un hombre preparado, no es de cualquier forma un momento fácil para él. Podría agudizarse el momento complicado en caso de que el Atlas pierda mañana, porque se va a sumar a una derrota más que fue la anterior y a las varias que tuvo consecutivas en el torneo pasado con otro equipo. El Atlas le da la vuelta a la frase con cierto ingenio mercadotécnico, dándole la vuelta a la pifia de Rafa para hablar de salir de la zona de confort, para ayudar a los niños de Jalisco, ¿no? Lo cual me parece loable, pero secundario. Lo importante en este momento es toda la estela de controversia que dejó, la irritación que dejó Rafa en el ambiente periodístico deportivo, y eso se puede contrarrestar únicamente con buenas actuaciones del equipo al que actualmente dirige y con una eventual, aunque poco probable, victoria el día de mañana frente al conjunto del Atlas de Guadalajara, del América aquí de Guadalajara, en la cancha del Azteca.
No, y los medios en Guadalajara están muy molestos con Rafa, ¿no? En general, no solamente en Guadalajara, pero como él está en Guadalajara, por si está el Atlas de ahí, sí, le han pegado con todo. Ahora, sí es difícil quitarte, ¿no? Cuando vienes con una carga de derrotas importantes, si mañana pierde, serán 9 derrotas consecutivas las que tenga Rafa Puente del Río. Y por supuesto, eso le va a terminar jugando en contra. Y además hay que ver las formas, porque él decía, mañana vamos a ser un equipo valiente y atrevido. Entonces, él es su filosofía, es lo que sabe, pero hay equipos a los cuales, aunque tú seas valiente y atrevido, tienes que tomarlo con cierta
cautela, claro.
Exactamente.
Sí, es el caso de mañana, ¿no? Contra el América.
Sí, ya mañana lo veremos, ¿no? Y lo estaremos confirmando una vez que arranque el partido. Pero en ese atrevimiento que menciona Rafa Puente, yo tengo mis dudas de que vaya a repetir una línea de 5 como lo hizo en el primer partido, que le toca dirigir al Atlas con 3 centrales, el caso de Consen y de Nervo y de Gobea. Tengo curiosidad por saber quién va a ocupar la posición del que para mí es el futbolista más importante del Atlas, el caso de los Reyes, su complemento era Balda. Ahora veremos si Saldívar, el que ingresó en lugar de Lolo Reyes, tiene la oportunidad de arrancar el partido, porque el otro, el Tigre, su complemento, también salió de cambio, entonces seguramente hará ajustes en el medio campo, y a ver de qué manera ataca al conjunto de las Águilas del América. Yo de la mañana podemos ver, por esa idea y por esa propuesta que siempre tienen los equipos de Rafa Puente, podemos ver un partido atractivo en la cancha del Estadio Azteca.
Yo simplemente no. Cuando tú entras de cambio, nunca, nunca más este ejemplo de que te sacaste la rifa del Tigre. El Atlas sí está muy, muy cojo, está muy cojonado. Y yo no le veo por dónde, y no estoy de acuerdo que lleve 9 derrotas seguidas. Eso ya es como creer. Lleva 2. Si mañana pierde, lleva 2.
Ahora, tú le restas las del torneo.
Bueno, cuando ya,
dirigió.
Pues, ya lo corrieron, ya pagó, ya vámonos, sáquese, le dijeron, ¿no?
¿Cuál es tu postura, concretamente tuya y de Mario, que son profesionales?
Que se rasgan la camisa unos y los otros. Y que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y entonces tienes que respetar un lado y tienes que respetar el otro. Y a consecuencia de la falla de Rafa, también el otro lado fue atacado y vapuleado y arrastrado y tratado muy mal. Cuando la verdad en la vida, ni los periodistas mandan, ni los exjugadores técnicos, es lo que me digas, mandan, pues manda una empresa que al final de momentos te trae y te pone, ¿no?
Pero se agudiza con esta declaración de Rafa la situación de que los profesionales del fútbol están de paso en los medios de comunicación o que utilizan a los medios como un escaparate para volver a contratarse.
Yo que te puedo decir, sí, he trabajado en las tres televisoras, me he salido 10 veces y he entrado 10 veces. ¿Qué quieres que te diga? No lo que te diga. Vamos. Pues, ¿qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa.
¿Tú, Mario?
Sí, me gusta y también me gustaba la cancha, hijo.
Sí, claro. Eso es lo que más les gusta. Gusta dirigir que ser comentaristas.
Pero yo no veo que nadie o ninguno del medio haya llegado a tocar la puerta. Yo estoy seguro que alguien brillante de las televisoras dijo, ¿y por qué no traemos a esta gente acá?
Sí, claro. Sí,
yo creo que eso fue. No,
y enriquecen los programas y son complementarios a la labor de quienes hacemos el periodismo. Parece perfecto.
Totalmente.
Lo que no está bien es la falta de respeto.
Sí, claro, exactamente.
Eso. Y ahorita Mario puede decir que la línea de tres y que le gusta a Juan y le gusta a Pedro. Y si yo le digo, vamos, estoy faltando el respeto. Pero si le digo, Mario, pues no me gusta lo que estás diciendo. Yo quisiera, o haría yo esto. Se pueden decir las cosas y faltar el respeto.
Sí, de acuerdo. Si hay, por ejemplo, gente que decide en los que deciden, en los que dicen, podemos traer. Pero si hay otros que terminan tocando la puerta también. O sea.
A ti las declaraciones de Rafa, ¿qué te parecieron? Mario, ¿te hicieron sentir algo? ¿Tienes una postura sobre eso?
Yo, exageradas para mí.
Es decir, ¿las reacciones
exageró,
o las
la
palabras?
La reacción se las exageró reacciones. Mucho. Uh-huh. Se exageró mucho. Sí se equivocó. Se equivocó. Exageró él también. En hablarlo, pero hasta ahí yo creo que no es ni para afectarlos a ustedes ni a nosotros.
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en esta noche de viernes aquí en Fútbol Picante.
Por ahí Chivas se reforzó muy bien, con jugadores muy buenos, pero por ahí que no son jugadores que ya están jugadores consagrados, es la palabra.
No se pierdan al Ajax contra el Valbik, jornada número 23 de la Liga Holandesa de Fútbol, este domingo a las 7:25 de la mañana por la pantalla de ESPN2.
Mira, te soy sincero, realmente llegan otros entrenadores nuevos, realmente llegan otros directores deportivos también, y realmente ven, obviamente tratan de por ahí acoplarlo a sus ideas, ¿no? Y es de gusto, te soy sincero, yo no quería salir de ahí, era un equipo que le tomaba muchísimo cariño, yo creo que hice estaba haciendo muy bien las cosas. Era un referente, realmente el goleador del equipo. Había una plática pendiente, en su momento se lo había platicado a Peláez, había una plática pendiente de hace tiempo, nunca se llevó a cabo y bueno, Chivas se reforzó bien con jugadores muy buenos, pero por ahí que no son jugadores que ya están consagrados, es la palabra, jugadores sagrados ya en el fútbol mexicano, son jugadores nuevos que tienen un torneo, dos torneos, un año por ahí teniendo un gran nivel, ¿no? Y llegar a un equipo de repente Chivas, como lo es, con toda la presión que tienen, más allá, súmale que por ahí yo me incluyo, teníamos ya un año y medio, dos años que no se calificaba, y la presión es distinta, empieza a ver, obviamente, no es la misma comparado con los equipos que estaban, y eso a final de cuentas influye muchísimo, ¿no?
Alan Pulido, que se fue del fútbol mexicano para jugar allá en Estados Unidos, y el Guadalajara ciertamente no lo buscó, lo dejó poco alejarse.
Lo puso transferible, de hecho.
Lo puso transferible, sin pelear mucho por él, que digamos. Y finalmente Pulido se fue. ¿Qué opinan de estas declaraciones del ex jugador de las Chivas?
Tiene toda la razón cuando él habla de que son muy buenos, no consagrados, jugadores nuevos, con uno o dos muy buenos. Tienes toda la razón. Y creo que eso se discutió a lo largo de conforme fueron llegando estos refuerzos o estas incorporaciones a Guadalajara, ¿no? ¿Cuál era el recorrido? Sí, un torneo muy bueno, pero empezamos a hacer el ejercicio, cuántos de ellos pudieran ser titulares en selección nacional o cuántos pudieran ser, si no titulares, por lo menos convocados, dos o tres de los ocho.
La contratación más importante para mi gusto es la de Macías o el regreso de
Jota Macías. Era la de Guzmán, ¿no?
Pues sí. Sí. Que no sé, que pero se tú, malogró.
Tú dijiste, Dionisio, allá en la sala hace rato, que esto ya lo habías escuchado.
¿Qué cosa? ¿No?
Es la primera
vez. No. Que sí, habíamos hablado de esta situación en otras
momentos. Hecho la declaración, entonces es que lo que no es en su momento ya no es válido.
Tiene el peso.
Al otro día de que te llegas a Kansas, o al otro día que cuentas toda tu historia, hoy ya no tiene, ya como que hablas por la herida, hijo.
Como a toro pasado.
O sea, él está hablando por la herida.
Porque no cuento quizá cosas que son verdades.
Bueno, a ver, su punto indudablemente sí, él se sintió dolido porque Guadalajara no hizo lo que en su momento, el esfuerzo por retenerlo. Sí, por supuesto que eso le debe haber dolido.
Pero dice que nadie lo buscó.
Nadie lo buscó.
Bueno, eso le duele.
Ok, nadie lo buscó, pero entonces, ¿él quería seguir en Guadalajara? Dice porque que existe una declaración terminando el torneo anterior en donde dice, yo ya cumplí mi ciclo y busco
salir. Ya lo gané todo, ¿no?
Dijo. Ya lo gané todo. Entonces,
y ahorita dijo, a mí me hubiera gustado seguir, ¿no?
Son de esas declaraciones y de esas incongruencias que yo encuentro de repente entre una y otra declaración que me confunden por completo.
Sí, de acuerdo.
Me confunden por completo porque, pues ya no entiendo, si él quería que lo buscaran, es porque él quería quedarse.
Seguramente, ¿no? Seguramente le hubiera gustado a él que pelearan por él. En su momento lo dijimos. Simplemente lo dijo para ver si tenía acercamiento con la directiva. Sí.
Hablando de zonas de confort. Lo apapachaban
de una manera y la directiva lo hizo.
¿No revestía un mayor reto deportivo seguir en el fútbol mexicano?
Por ejemplo, hablamos de Pulido, pues por supuesto, es un buen reto que va a ser. Pero él en Guadalajara, y que fue lo que me gustó y lo que veo y lo que de estos comentarios que acabas de mencionar, la presión en Guadalajara es totalmente diferente a la de cualquier
equipo. Sí, claro.
Ahora este y esos jugadores que vienen, no es tan fácil, no es lo mismo jugar en un equipo que jugar con
el exactamente.
Pero ese reto que tú mencionas, Beto, cuando un equipo tiene 5 torneos sin llegar a una liguilla, es un reto que para el sexto otra vez, porque sí, él fue campeón, pero es como si dijera Cristiano Ronaldo, bueno, yo gané con el Real Madrid 3 Champions y desde la primera, no, como ya gané una Champions, ya me voy. Creo que ahí esa percepción, como también decían de lo de Pizarro, que fue campeón en Chivas, campeón en Pachuca, campeón en Monterrey, entonces, bueno, como ya no tengo, entonces tengo que buscar otras latitudes. No, el reto es de que puedas hacer ese equipo o estar en ese equipo que es campeón, no una, sino 2, 3 o 4 veces.
¿En qué equipo es el reto?
Claro, o sea, es un cambio total de...
No, es que no lo quiso Chivas. Entonces, ¿dónde tenía mercado?
Bueno, yo creo que en México pudo haber tenido, ¿no?
Bueno, al precio que lo vendieron
en
Kansas. Ningún equipo de México lo paga.
¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de la selección mexicana, Pulido?
No, igual. Yo digo que igual, pues si juega, mete goles, es referente de su equipo, de Kansas, va a estar igual en la selección.
Tomando en cuenta que en Guadalajara tampoco era considerado, ¿no?
Claro, por no necesariamente, claro.
De arranque. Ahora, dices Chelis, no lo quiso el Guadalajara.
Le hubiera pagado más si se hubiera quedado.
¿No habrá tenido que ver su actitud y esas declaraciones que hace Pulido
antes de...
para que la directiva dijera, no, pues, ¿sabes qué? Mejor te abro la puerta.
Seguramente.
Y vaya bien. Sobre todo conociendo cómo trabaja Ricardo Peláez y lo que le gusta de los futbolistas, ¿no? El compromiso, y creo que a cualquier directivo le gustaría eso, el compromiso del futbolista para que aporte, para que sume, no para que reste. Sí, para
pero
que
también
no voy a quedar
tienes
con un jugador
que tomar
que
en
no
cuenta la calidad del jugador, Mauricio. Es decir, la calidad del jugador. Es decir, ya habló así, ya se equivocó. Pues convencerlo. ¿No te gustarían los dos, por ejemplo, ahorita? Macías, Pulido, no se potencializa más el ataque. Juega
opción.
Solo Macías.
Sí,
juega solo Macías. Macías en León jugaba con Mena, jugaba con Sambueza. Ahora juega solo Macías. No es culpa de Macías. Tiene que llegarle más la pelota a Macías. Acercársela más. Y el que se la podía acercar era Pulido.
Ahora,
No. Que simplemente.
Pero se fue.
Ya no está.
No, pero ahora, yo creo en la cuenta que no pagaron nada por él. Se fue libre.
Sí, porque él quería justamente una
renovación. Sí, pero él se va libre, claro. ¿No? Chivas no ganó nada. Y entonces la opción que dice Mario, pues podría ser. Vaya, no. Si lo vendes, bueno, te haces de un dinero, ¿no? Pero es que no lo vendiste y te quedaste sin una calidad, una supuesta calidad, ¿no? Habrá quien les guste y habrá quien no les guste, pero sí demostró meter goles. 9 por año.
No, y aún siendo campeón de goleo compartido, yo sí lo veo lejos de la selección. Y es más, allá aunque vaya y pueda meter cualquier cantidad de goles, aunque hoy el Tata diga, bueno, le haya sugerido a Pizarro, sí ve, la MLS está al mismo nivel que la Liga Mexicana, así meta, no lo veo en la selección.
¿Quién está más cerca de la selección mexicana, Pizarro o Pulido?
Pizarro, porque Pizarro. Creo que es un jugador que le llena el ojo al Tata, Martín.
Los dos jugadores están cerca, son buenos jugadores los dos.
¿Cuántas veces convocó el Tata Martino a Pulido? ¿Y cuántas veces convocó a Pizarro? De hecho, cuando lo termina convocando, Como que Pizarro eleva su nivel,
claro,
y no, después no, no, se lesiona y termina bajándolo, ¿no? Pero por supuesto, Pizarro sí está en la mira del técnico.
Pizarro es una opción del Tata. Pizarro es una opción del Tata. Y en algún momento que platicamos con el técnico de la selección mexicana, nos decía que su universo de futbolistas hoy es de 30, 32 jugadores. O sea, una baraja reducida, ¿no? Con relación a lo que nos había presentado el otro técnico, Juan Carlos Osorio, que era más de 45, inclusive llegando casi a los 50. Para mí, Pulido no era y hoy tampoco es opción para la selección mexicana.
Ahora, no perder de foco las declaraciones también. Sí. Cuando termina.
Ah, no, bueno, es muy válido.
Sí, para ti no, para mí sí. Para él tampoco, para mí sí.
A mí, Pulido es un
lateral. Bueno,
no, a mí nunca me ha gustado.
No te convences, sí.
No. Tiene algún. Que no me late.
Ahora no, esto, más allá de que nos guste, le gusta a uno o no le gusta al otro, es de números, ¿eh? Me parece que es el argumento más sólido.
Estoy siendo delanteros.
¿Cuántas convocatorias de Alan Pulido con el Tata Martino y cuántas de Rodolfo Pizarro?
Claro, así es. Punto.
Con eso basta.
Se acabó la discusión. Ahora, no perder de foco las declaraciones cuando se refiere a los jugadores que llegan. No dijo que son malos, no dijo una mentira, creo que tiene mucha verdad y ojalá no se sientan ofendidos ni la institución ni estos jugadores.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida. El equipo de León perdió en la cancha de San Luis. No se pierdan al Toluca frente a los Pumas de la Universidad. Sábado 4:50 de la tarde, dentro del Campeonato Mexicano, por la pantalla de ESPN2.
Disminución en el fútbol de León. Por primera vez en el partido, tienen la pelota nada más para tenerla. Bueno, se está.
¡Nico! ¡Nico! Ibáñez en su segundo del partido.
Excelente, Ibáñez. Ya decíamos que tiene permanentemente dibujada en la mente la portería contraria.
Aquí vamos a ver lo que ocurrió con el equipo de San Luis el día de hoy. Una victoria importante del equipo tunero sobre el León. Una mano absurda, perfectamente marcada por el árbitro. Y ahí estaba el equipo de San Luis, a pesar del mal cobro, abriendo el marcador.
Hoy San Luis jugó bastante bien, muy diferente al partido pasado. León, León haciendo un agradable fútbol, no metió a los jugadores.
Reaccionó rápido a varios
jugadores
para empatar.
Sí, reaccionó rápido, pero le llegó San Luis dos, tres, cuatro veces. Cuatro goles falló, como estos, le ganaron las faltas a los centrales.
Este debió haber sido invalidado, este gol.
No sé,
por una falta antes, ¿no?
No, porque era saque de mano.
Saque de mano.
Sí, claro, era un saque de mano, justo lo que reclamaba.
Sí. Era a favor de León el saque.
Sí.
¿No?
Sí.
Ahora,
pero mira, lo que le dicen los jugadores, ni siquiera va al VAR, o sea, ni siquiera lo revisan cuando todos los goles se tienen que revisar.
Pero saque de manos, ¿por qué?
A favor de León.
Sí.
Y lo marcaron a favor de San Luis.
Bueno, pero al margen de esto, fue un golazo.
Ahora, yo sí quiero dejar bien
golazo
claro
de San Luis.
Que al margen de que no estaba.
Mira, perdón. Esta jugada es por el saque de banda que dicen que no hubo, pero a mí lo que más me interesa explicar y hablar es el concepto que maneja San Luis, donde no tocan la pelota para nada, cómo le gana las espaldas, cómo Barreiro le gana la espalda, cómo sale anticipadamente Cota. A mí se me hace un golazo. Después lo que dicen mis compañeros, bueno, hablaremos a Felipe Ramos Rizzo, a ver qué dice, pero a mí se me hace un gran concepto de gol.
Yo sí quiero dejar claro que no pierde justamente León porque faltara nada más Montes.
Oye, el gran partido de eso y
un gran
Sosa,
partido, Luis.
Extraordinario Sosa con esta reacción. Esto fue en la cancha de Morelia, en el duelo frente al equipo de Tijuana. Aquí machucado y desviado el remate.
Pero pesado.
Pero ahí estaba Morelli abriendo el marcador.
Sí, sí, tropezado.
Sí. Tropezado, sí. Lo de José Ortiz, el que dispara en primera instancia en esta jugada, que hoy no juega como central ni tampoco como contención, como lo hizo a mitad de semana. Hoy jugó como lateral por derecha.
Y aquí, Mau, una buena anulación correcta del árbitro, porque finalmente se marca el fuera de lugar en el primer contacto del compañero, no en el rebote posterior. Y luego aquí el Shaggy, que también se precipita totalmente atropellando al contrario, para que Tijuana lograra empatar el marcador en la cancha del Morelia.
Pachuca y Puebla frente a frente, Toluca Universidad, el Atlas frente al América en la cancha del Azteca, Monterrey contra Ciudad Juárez y Guadalajara contra la Máquina Cementera. Pizarro ya entrenó con el equipo del Inter de Miami. No se pierdan el Juego de las Estrellas 2020 de la NBA este domingo a las 7 de la noche por la pantalla de ESPN. La probabilidad para ser campeón, el 25% lo tiene el equipo de Los Ángeles, el 9% el de Atlanta, 7-7 para Nueva York y Filadelfia, el 6% el equipo de Toronto en este balompié creciente de Estados Unidos, cada vez más fuerte en lo deportivo, no únicamente en lo económico, en lo mercadotécnico. Y aquí está Rodolfo Pizarro, este super crack del fútbol mexicano, que ya entrenó con el equipo del Inter de Miami después de una tormentosa, rasposa salida del equipo de Monterrey, donde me temo que la gente de Rayados se habrá quedado no muy contenta, que digamos, con la forma en que se fue Pizarro al fútbol de Estados Unidos.
Y reglamentariamente sí, tienen correcto. Todavía la posibilidad de proceder y prohibirle que jueguen 4 a 6 meses.
Sobre todo por la interpretación de la cláusula, ¿no?
Exacto.
Yo creo que de salida. Monterrey, si la quiso haber luchado por el jugador, se lo hubiera quedado.
Sí.
Esto ya es como que después de,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí,
yo creo que ya, nada más les digo afición, que se fue porque quiso, no porque yo lo vendí.
Y ahora, como dicen los árbitros, elementos hay, ¿no? Para hacer lo que dice Dionisio, si ya es por coraje, si esto ya es por ardor y te la quiero aplicar, bueno, pues nos vamos al reglamento y el artículo está muy claro, sobre todo por la declaración que hace Rodolfo Pizarro llegando a Miami.
Claro. Es decir, la salida posible era a Europa, no a Estados Unidos.
Sí, pero aquí sobre todo el problema es porque Rodolfo Pizarro dice que él habló con David Beckham, que sí, Beckham fue
quien tampoco le gustó a Monterrey.
Cuando ni siquiera está en tiempos de negociación.
Claro, exactamente.
Entonces el artículo,
una intromisión,
el reglamento
de FIFA,
muy claro.
Quiere ver, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, y Pizarro sigue en la mira, en la órbita, en el radar del entrenador de la selección nacional, porque las condiciones extraordinarias de técnica, de conducción, de forma de encarar, de ser vertical, de quitarse gente, de elaborar juego, es un futbolista muy creativo, joven todavía, mete goles, en fin, jugador completísimo Pizarro, Mario, para lo que viene por delante de aquí al Campeonato Mundial.
Y tiene que mejorar mucho en dinamismo,
en desprenderse,
correr más, ser más profundo. El Turco jugaba así, el Turco Mohamed jugaba como él.
El Turco era un fenómeno con la pelota.
Jugaba como él, era su característica, nada más que el Turco le pasaba la pelota a un lado ni la veía, es decir, ni corría.
Retener menos.
Pero él, por ejemplo...
Retener menos, sí, claro. Elaborar menos.
De los jugadores dijimos que ya no hay, pero tiene que mejorar, superarse mucho y tener buenas actuaciones en selección nacional. Tenerlas, que lo llame el Tata, tener buenas actuaciones... De lo contrario, no va a mejorar.
Ahora, si hay menos competencia
¿cómo
en Miami,
va a mejorar y a superarse?
Claro, exactamente. De la que había en Monterrey con un plantelazo extraordinario, ¿qué tanto eso puede hacer que baje el nivel deportivo de Rodolfo Pizarro?
De hecho, él puede llegar y romper la liga, porque su nivel está por encima de la liga, tal como pasa con Carlos Vela.
Sí, claro.
¿No? Entonces, tampoco podemos engañarnos y quedar... Ah, no, mira, qué bárbaro, elevó su nivel. No, lo que pasa es que él llega a un nivel superior a la liga. Pero eso que dice Mario, mejorar y superarse, ahí ya lo veo complicado. Porque ¿quién le va a exigir para mejorar y superarse?
Uh-huh. Selección nacional.
Pero en selección a veces no
tiene
es suficiente.
Tiene que mejorarlo, tiene que competir.
No, tiene que,
competencia internacional.
Tiene que ganarse un lugar en
primero
el
llamado
titular
y después,
de Martino. Sí, sí, primero el llamado y luego la titularidad. Después,
pues, ahí va de gana, ¿no?
Lo conoce, la llevada ya. Y traída, zona de confort. Sí. Ahora en este caso de Pizarro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hacer una cirugía de revisión donde encontramos un defecto en la pared vascular de la arteria femoral.
Los pronósticos de los partidos del fin de semana. América y Atlas y Guadalajara Cruz Azul. Arráncate.
América y Cruz Azul.
América y Cruz Azul.
Yo también, América y Cruz Azul. Sí. ¿Tú, Mario?
Atlas y Cruz Azul.
Tenía que llevar a alguien la contra.
¿Cómo va a decir América?
¿Cómo va a decir? Claro. América y Cruz Azul.
Ningún empate. Más americanistas que...
¿Y también el Chelis americanista?
No.
¿Beto es americanista?
Dios lo mande.
Es poblano.
Así es.
Y nosotros de...
Atlante.
Claro, claro.
Ganadores.
Ganó el Atlante hoy.
Ganadores hoy.
El Cagliari frente al Nápoles de Lozano. En vivo a las 10:55 de la mañana. Este domingo, no se lo pierdan, jornada 24 de Italia. En la pantalla de ESPN.
Navarrito, tomando la pelota. Olía gol, lo que sí, ¿eh? El San Luis le estaba buscando, pero León es un gran equipo. Y viene Ramos. ¡Ramos! ¡Gol! ¡De los Esmeraldas de León! ¡Leo Ramos!
Hicieron enojar a León, de inmediato se lanzó al frente como sabe hacerlo, generó muy bien su ataque. El disparo fuerte como tenía que ser, Rodríguez pudo hacer mucho más.
In the Zone, es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
Presentó un sangrado agudo en el transcurso de la mañana, por lo que se trasladó a urgencias. Ahí lo recibimos con un grupo de médicos, logramos controlar el sangrado. Decidió entrarse a revisar, a hacer una cirugía de revisión, donde encontramos un defecto en la pared vascular de la arteria femoral, la cual se reparó con éxito. Una vez controlado el sangrado, lo pasó a terapia intensiva, en donde se está vigilando y se va a vigilar durante los días necesarios.
Sobra decir que ahora mismo pasa a segundo término la parte deportiva, el futuro de Nico Castillo en el fútbol profesional. Lo importante ahora es que se encuentre bien de salud, porque no es poca cosa lo que le ha venido ocurriendo a este futbolista chileno, al que le deseamos una pronta recuperación. Pero ahí está el doctor Chelis hablando con toda claridad sobre un sangrado que debió haber sido un susto tremendo, sobre todo por lo que ha vivido en los días anteriores.
Y no, yo no le entiendo, y el doctor Meraes en Capitanes, ¿fue? Capitanes.
Sí. Una explicación. Oiga, la jornada es larga.
Una explicación muy buena, digo, de todas estas cosas y el por qué podrían ser, ¿no?
Sí.
Caramba, es que se restablezca.
Sí, claro.
Que se restablezca y ya, que le pegue la pelota cuando quiera.
Y lo hablábamos al mediodía y decíamos, ¿cómo algo que era programado, una cirugía que parecía que no iba a pasar a mayores y algo controlado? Y mira todas las complejidades que ha traído después, ¿no?
Así es, sí, todas las consecuencias. Fuerte abrazo, doble abrazo para Nico Castillo por la recuperación y porque hoy cumple 27 años. Hoy cumple 27 años. Y tuvo una etapa brillantísima con Pumas, se fue a Europa, el América hizo un gran esfuerzo por contratarlo. En lo deportivo está claro que no ha logrado corresponder al interés que el América tuvo en él, pero bueno, más allá de todo eso, de lo numérico, de los goles, los que no cayeron, de lo que pasó en la final, está el estado de salud justamente de Nico Castillo, que ojalá se recupere muy pronto, y como ya decía Mau, cumple hoy 27 años de edad este futbolista chileno. Vamos a ver hasta cuándo vuelve a jugar al fútbol, y el América lo está respaldando como tiene que ser en este momento tan complicado que está pasando.
Tremendo jugador, y aparte tiene la edad, ¿eh? Tiene la edad para jugar muy, muy bien y mucho tiempo. Ojalá y se alivie.
Ojalá.
Lo antes posible. Claro que sí.
Ojalá. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este día viernes. La invitación para mañana en Fútbol Picante estará interesante, a ver qué pasa con el Atlas después de las declaraciones de Rafa Puente en la semana frente al América en la cancha del Estadio Azteca y los demás partidos de la jornada.
Chivas Cruz Azul, Beto.
Chivas Cruz Azul, desde luego. Gracias, Dionisio. Gracias.
Buenas noches.
Mario.
Puebla.
Feliz.
Gracias.
Au, buenas noches.
Buenas noches.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.